través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio vacío en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya regresamos, comienzan dos nuevas ediciones del programa, dos nuevos viajes que esta noche nos van a llevar a visitar lugares desconocidos y a la búsqueda, esta noche sobre todo, de esas claves ocultas durante siglos. Y cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, comenzamos en directo desde el estudio 202 de la Casa de la Radio, nuestra casa, y desde aquí, desde la sintonía de Radio Nacional de España, tratando de llegar a los cuatro rincones del planeta. Gracias a todos esta noche por habernos elegido. Un placer estar juntos estas dos horas hasta las cuatro, las tres en las Islas Canarias. Gracias a nuestros dos compañeros, Paco Bermúdez y Marc Gasca, que esta noche se van a ocupar de cuidar nuestro mágico sonido para que llegue hasta los cuatro rincones. Y esta semana el programa viene cargado de temas, de actualidad, de fenómenos que en este mismo momento están ocurriendo. No os perdáis esa conexión que vamos a hacer en la segunda parte del programa con México. Hay un fenómeno que está revolucionando, algo que ha ocurrido en una de las pirámides de el mundo maya, y aquí os lo vamos a contar. Y como siempre, el programa viene con premios. Tenemos 5 regalos para premiar vuestra fidelidad. La forma de conseguirlos, el teléfono, llamada gratuita 900 137 137. Llamada gratuita, sirve para preguntar o para cualquier consulta que queráis hacer en internet. Nuestro email, espacioenblanco@rtve.es. El muro de Facebook con 3.500 y pico personas cada día, subiendo poco a poco cada día más. Pues si queréis también hacer alguna pregunta, estamos pendientes de él. Y la página web del programa, entrando en Radio Televisión Española, en radionacionaldeespaña.es. Nos buscáis, que ahí estamos. Y nuestro primer tema de hoy nos lleva a descubrir un secreto que muchas culturas han poseído, algo que se perdió y que vuelve a estar de actualidad y nos puede sobre todo ser de mucha utilidad, así que estar atentos. Tras esa introducción os damos más datos.
Esta noche os invitamos a acompañarnos al universo de la geometría. La geometría está presente por doquier en toda la naturaleza. Está en el basamento de la estructura de todas las cosas, desde las moléculas hasta las galaxias, desde los ínfimos virus hasta los grandes elefantes. A pesar de nuestra actual separación del mundo natural, nosotros, seres humanos, seguimos ligados a las leyes naturales del universo. El término geometría significa literalmente medida o medición de la Tierra. Se trata de una herramienta fundamental que está estrechamente ligada a todo aquello que se ha hecho por las manos del hombre, y desde tiempos antiguos a todo lo que significan las mediciones, que en esos tiempos eran consideradas como pertenecientes a una de las ramas de la magia. En la antigüedad, la magia, la ciencia y la religión eran de hecho inseparables, constituyendo el fundamento del conocimiento de los sacerdotes. Si nos acompañáis esta noche, os llevaremos a descubrir algunos de los secretos de nuestro universo, esos que conocieron los sacerdotes, los maestros y los iniciados. Será un viaje apasionante. Y si nos acompañáis, os llevaremos hacia uno de los conocimientos más reservados de la humanidad. Sed bienvenidos.
Datos, solo nos queda saludar a nuestro invitado, Daniel Rubio. Buenas noches, Daniel.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros.
Y yo de que estés. Ha costado, ¿eh? Ha costado, nos ha costado a la gente de producción conseguir que vinieras. Vives en El Escorial.
Sí, sí, sí.
Buen sitio, ¿no?
Muy buen sitio, sí.
¿Lo elegiste a propósito o ha sido una casualidad?
No, no ha sido una casualidad. Es un lugar que me encanta, me ha encantado toda la vida.
Sí. Bueno, déjame que te presente. Eres fundador de Terra Aurea, e impulsor del concepto de la geobiología consciente, licenciado en filosofía y ciencias de educación, licenciado en psicología clínica. Esto he sacado por ahí datos que tenemos.
¡Qué bueno!
Has estado dando docencia de psicología clínica como de geobiología y arquitectura sagrada en diferentes másteres en la Universidad Complutense de Madrid y en cursos especializados en la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Si te mueves en dos terrenos?
Sí, bueno, mi profesión realmente es la psicología.
¿Te dedicas a la psicología?
Sí, que es lo que yo amo profundamente, pero es cierto que desde los 14 años yo tenía mi primer libro de Freud y tenía mi primer libro de radiestesia y ambas cosas me han acompañado a lo largo de toda la vida.
¿Sabes de qué tienes cara? Te estoy viendo. De un antiguo sacerdote que tenías el conocimiento.
Sí.
Quizá en tus anteriores reencarnaciones, pues te dedicas a esto ahora.
Sí,
tus anteriores reencarnaciones las has estado manejando. Y ahora vienes aquí a...
Sí, yo creo que está a tus anchuras de muchas vidas ya.
Debe de ser. A este señor lo localizamos en un programa de televisión en el que también yo participé. Un segundo me sacaron al final del Camino de Santiago. Andaba detrás de ti porque ya había oído hablar de ti, de la geometría sagrada, que me interesa muchísimo. Y por eso nos pusimos en contacto contigo, cosa que te agradezco que estés aquí con nosotros y el esfuerzo. ¿Eso de Terra Aurea qué es?
Bueno, no es más que el lugar que hemos podido ingeniar para... me gusta el nombre de Terra Aurea por lo que tiene de significación más profunda, ¿no? Tierra dorada, tierra... Hacia la conexión tierra-cielo, ¿no? Y que recoge un poco todas las experiencias en torno a la geología, la arquitectura sagrada, lo que es una posición de conciencia con lo que tiene que ver con el planeta, con este momento que vivimos, con todo lo que la geología nos puede aportar.
Ya, atentos, esta noche vamos a dar algunas claves, sobre todo al final, la última parte del programa de la geobiología, que nos puede ayudar mucho a vivir mejor. Yo te voy a preguntar acerca de mi cama, que la debo de tener mal colocada. Estuvimos juntos en un programa de crónicas de la 2, un programa que hablaba del Camino de Santiago, y tú dabas muchas claves acerca de ello. Permíteme, El Escorial, ¿por qué El Escorial? Es un lugar que yo cada vez que voy me siento mal y bien, quizá por la energía granítica que tiene, que es muy especial, ¿no? Una energía muy dura.
Sí, el granito es una energía normalmente dura. El granito del Escorial es un granito viejo. Pero fíjate que su lugar también...
¿Hay granito joven?
Hay granito joven y granito viejo.
¿Sí?
El granito joven es mucho más compacto, mucho más duro, mucho menos permeable a las radiaciones que el granito viejo, que es curiosamente por el que circula mejor, como, bueno, decían algunos autores franceses, la boiga, la serpiente, las corrientes del dragón, las corrientes telúricas, ¿no? Yo creo que es una cuestión de que el lugar es realmente muy potente energéticamente. Allí ha habido minas de magnetita, ¿eh?, en la zona. Y pero bueno, yo creo que cada uno sentimos su lugar. Hay gente que, por lo que sea, por la manera de ser, necesita el mar, gente que necesita la montaña, gente que necesita el bosque. Bueno, cada uno vamos encontrando nuestro sitio, ¿no?
Uh-huh.
Es el motivo por el que estoy allí. Desde luego es bastante más agradable que te despierten los pajaritos que no los coches.
Sin duda.
En el centro de Madrid.
Sin duda. De esta noche vamos a hablar de todo eso y sobre todo tratar de descubrir esos secretos que tenían los antiguos sacerdotes, como nuestro invitado en otra reencarnación, y lo vamos a tratar de mostrar y divertir aquí en el programa. Geometría Sagrada, tras esa introducción entramos con más datos. Esta noche buscamos como últimamente respuestas, y si queréis preguntar, 900-137-137.
Nuestro primer objetivo en la noche es descubrir qué es la geometría sagrada. En los tiempos más remotos, el hombre hubo de considerar multitud de formas que se corresponden, muy aproximadamente, con las figuras objetos de la geometría. En muchos minerales, vegetales y animales aparecen triángulos, círculos, hexágonos, elipses y espirales. Todo ello es el fundamento de la geometría. Por esto se dice a veces que la geometría nació en Egipto, y precisamente de la necesidad de medir la extensión de parcelas de terrenos cuyos límites y formas eran alterados periódicamente por las inundaciones del Nilo. Heródoto cuenta que el rey Sesostris, habiendo repartido las tierras entre sus súbditos y dado a cada uno un cuadrángulo, cobraba el impuesto anual según la extensión efectiva del cuadrángulo, determinada nuevamente por los agentes reales después de cada inundación. Nacía así la geometría, que con el paso del tiempo se iría racionalizando hasta determinar que existían siete formas principales. Las siete formas principales dentro de la geometría sagrada son los cinco sólidos platónicos, el círculo y la espiral. Y dentro de ellos se encierra todo el saber del mundo, todas las formas. Son los primeros apuntes de esta geometría sagrada. Nuestro invitado tiene más datos.
Es curioso, Daniel, porque cuando... yo no me había parado a pensarlo, pero cuando te fijas, casi todas las formas que nosotros tenemos, evidentemente estaban antes en la naturaleza, y quizá el hombre las ha copiado ahí, ¿no?
Con toda seguridad, con toda seguridad. Es muy interesante, además, porque muchas analogías, ¿no? Sería interesante incluso poder preguntarnos qué formas estamos utilizando en un momento determinado, por ejemplo, en nuestra cultura, ¿no? Y qué efectos tienen esas formas sobre la salud, sobre la vida, ¿no? Uh-huh. Estamos en una cultura que utilizamos muchísimo los ángulos de 90 grados, que curiosamente son muy agresivos, en formas que son muy cuadradas, ¿no? Utilizamos muy poco las formas curvas, que son las que tienen que ver mucho con la naturaleza. Y esto nos podría llevar a reflexiones interesantes, ¿no? ¿Qué influencia pueden tener las formas en este sentido? Que yo creo que es mucho más de lo que nos imaginemos.
Ya, quizá en la última parte, cuando hablemos de geobiología, entremos más en ello. Había un saber que hemos olvidado, un saber antiguo que de repente se ha ido. Lo hablamos ahora quizá al micrófono cerrado.
Yo creo que sí que ha habido un saber, vamos a ver, que hemos olvidado. Es un tema que es delicado. Yo creo que ha habido un saber que se ha podido perpetuar, pero a través de una enseñanza con toda probabilidad de tipo oral, que quizás ahora está emergiendo de nuevo un poco más al gran público, ¿no? Mm. Esto es una opinión mía que no la puedo documentar, porque además en tanto saber de transmisión oral, yo creo que los compañeros, ¿no? Le compañeros de Francia son los que han detentado todo un saber práctico.
¿Masones te refieres?
Yo creo que ellos se han diferenciado bastante de los masones. Aunque no soy un experto en la cuestión de la masonería para nada, lo que es cierto que hay un momento que se produce una escisión en la masonería entre los, digamos, los que se llama el movimiento especulativo, ¿no? Y los que son los prácticos, los uh-huh. que saben manejar el tema. A nivel práctico, en la obra, en la construcción, en la catedral, en la reconstrucción de la catedral. Y yo creo que ahí se produce una distorsión, ¿no? Hasta donde yo puedo conocer un poquito. Y creo que ahí, por tanto te distingo, ¿no? Que no sé si son los masones como tales, ¿no? Aunque ellos también, por lo que conozco, detentan un saber de la geometría particularmente, uh-huh. ¿no? Pero hay un saber de lo que es, yo creo, la práctica de que ha estado a cierto nivel oral. Lo que es cierto que para la gran masa, digamos, de personas, para la mayoría de la gente, es un saber que se había quedado totalmente perdido. De hecho, no son demasiados los lugares que podemos encontrar que funcionen. Este concepto es importante, ya que lo veremos, ¿no? O que estén hechos desde todas estas perspectivas, ¿no? Yo creo que podríamos decir de alguna manera que en el momento que desaparece el temple, ¿no? Todo el mundo conoce la desaparición del temple, pero lo que no se conoce tanto es que junto con el temple desaparecen las grandes cofradías de los maestros canteros, porque todos los canteros que están asociados al temple, muchos de ellos religiosos también, monjes, también desaparecen con ellos. También son perseguidos y también son... Es el paso justo ya del gótico al gótico flamígero, donde nos encontramos ya una cultura de la piedra, nos encontramos una catedral, por ejemplo, que tiene la piedra, que tiene la forma, pero que ya no tiene el espíritu.
Yeah.
Que tiene toda la parte anterior, toda la parte que podemos encontrar en el protogótico, en el románico, etcétera.
Esta noche os vamos a dar algunas claves, algunos lugares, nos vas a dar algunos lugares para que lo podamos ver y sentir eso. ¿Pero qué es la geometría sagrada? ¿Qué significa eso? ¿Y el número áureo tiene algo que ver?
Sí, sí. Mira, yo en el día de hoy te tendría que decir que el concepto de geometría sagrada creo que es un forzamiento. Sé que muchas personas se tirarían de los pelos con lo que estoy diciendo, pero creo que geometría sagrada y geometría natural son exactamente lo mismo. La geometría sagrada no es más que la geometría natural, que como tú muy bien has nombrado antes, nos marca la propia naturaleza. Lo que es cierto que los maestros canteros tenían un saber que ha posibilitado poner en funcionamiento esa geometría en lo que es la creación de estos lugares sagrados, ¿no? Lugares donde hay un objetivo, independientemente del espacio, del tiempo, vale, igual que estemos hablando de Egipto, que estemos hablando del Tíbet, del Potala, por ejemplo, que estemos hablando, vas a hablar del tema maya, por lo que te he escuchado, o de que estemos hablando de una iglesia románica, etcétera, ¿no? Hay una geometría y una estructura que es común. Esto es muy interesante, porque los aspectos que conocemos allí, hasta donde lo conocemos, por supuesto, tenemos que ser muy humildes en este tema, es que todos los aspectos de la geobiología y todos los aspectos de la geometría son totalmente comunes, te repito, allí hasta donde sabemos, a todos los lugares sagrados de la humanidad, independientemente del espacio y del tiempo en los que estos lugares han sido creados. Y esto es muy interesante.
Significa que quien lo construyó sabía, es decir, hay unas claves, hay unas...
Totalmente. Los maestros constructores, yo les llamo los grandes constructores de eternidad, sabían en su época y en su tiempo lo que estaban buscando.
Fueran chinos, japoneses, egipcios,
totalmente.
Mayas...
Lo que además me hace pensar que es un saber que viene de una única fuente.
Ahí vamos.
Muy anterior.
Luego hablaremos de ello. ¿Qué es eso del número áureo? ¿No tiene nada que ver con pi? ¿314?
No, es pi, es el número fi. Pero fíjate, se hace mucho hincapié en el tema del número áureo, lo cual es realmente muy interesante. Es un número, una proporción de un número infinito, que es el que nos da una razón armónica, ¿no? Se estudiaba de pequeñas en matemáticas, con los segmentos, etcétera. Pero no es lo más importante en geometría sagrada. Yo he tenido la oportunidad en los últimos años de aprender con Rimo Montagsin. Es una persona que es la parte además de la geometría en la que me faltaba la investigación de los últimos años en relación a los lugares sagrados. Y le estoy personalmente muy agradecido por todo lo que me ha enseñado, y es la punta del iceberg de algo muy hermoso. Uh-huh. Y lo que es interesante es que hay diferentes medidas sagradas, pero sobre todo una estructura, la que podemos llamarle el mandala del lugar, que surge a partir de la latitud de cada lugar.
Me lo explique eso, por favor.
Bueno, a partir de un concepto que es... de un concepto, no, de una práctica, que es la latitud, nosotros podemos dibujar un mandala. Tú dibujas los ejes, podemos dibujar... calculamos el azimut norte, que ahora lo hacemos directamente con una calculadora en un momento, es el proceso de una fórmula. Pero que ellos tardaron un año como mínimo en hacerlo. Es interesante, a veces...
Los constructores antiguos,
¿no? A veces más, porque tenían que ir trabajando con las sombras en las diferentes épocas del año, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, de esta latitud, se construye lo que se llama el cuadrilátero solsticial, es decir, un cuadrilátero con una medida precisa que nos permite conocer las salidas del sol en verano, en los solsticios, verano e invierno, la equinoccia en primavera, las puestas de sol, y a partir de ahí se desarrolla el cuadrilátero lunar y comienza a desarrollarse toda una estructura energética que ellos llaman el cuadrado madre, mater materia, el cuadrado padre, que nos va a dar la intersección de la estrella Sufí, y a partir de ahí se van creando los círculos, el círculo del mundo, el círculo del aire, el círculo del fuego, bueno, se va creando toda una estructura geométrica que es como una base, como una planilla, pues lo podríamos decir de esa manera, donde ellos insertan totalmente lo que es la construcción. Pero la insertan con claves energéticas muy precisas, con claves que ellos están buscando. Y curiosamente vamos a ver que esto se repite. Da igual que estemos en ciertas zonas megalíticas, que estudiemos la casa romana, que estudiemos el pueblo celta, que estudiemos la iglesia románica, esto es lo que es impresionante. En función de lo que se trata de conseguir, activan unos círculos u otros, activan unas medidas u otras, ponen el peso de las columnas, de los cimientos, de los basamentos en determinado tipo de lugares, digamos, para entrar en una resonancia y amplificar los fenómenos de tipo cosmotelúrico que se producen en ese lugar. El Atanor, esta vasija que es la iglesia, se construye de una manera determinada, que además funciona si se construye así, y si no, no funciona.
Y 27, 1 y 27 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Estamos en el espacio en blanco. Empiezas a provocar mil preguntas. Significa, lo has dicho, que todas las culturas conocían esa forma. ¿De dónde viene eso? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién fue el primero que dijo construir de esta manera o así funcionan las cosas?
Yo te doy una opinión totalmente fuera de lugar o de fundamento científico ahora mismo, ¿no? Yo estoy convencido de que viene del primer Egipto y a su vez viene del mundo atlante.
¿Del primer Egipto y del mundo atlante?
Esta es mi opinión, pero es una opinión totalmente intuitiva por la que intento explicar por qué culturas tan diversas conocen estas dos cuestiones, ¿no?, de un modo tan común.
Ya, ¿y de ahí se distribuyó por el resto del planeta?
Esa es mi opinión.
Ya. Un ejemplo de ese tipo de construcción áurea, sagrada.
Tú la conoces.
La Gran Pirámide.
La Gran Pirámide, pero ya te digo, no es necesario irnos a la Gran Pirámide. Desde la Gran Pirámide, por supuesto, es como el lugar principal, ¿no? Y se marca lo que es los ejes principales de lo que son las redes sagradas que unen los templos solares de la humanidad. Es el punto primordial, uno de los grandes puntos claves de la humanidad, ¿no? Pero probablemente si vas a cualquier iglesia románica, a algunas iglesias góticas, a determinados templos musulmanes desde aquella época también, ¿no? Determinadas mezquitas, a determinados templos budistas, vas a encontrar perfectamente el juego de las proporciones áureas. Pero, ya te digo, no es que se buscan las proporciones áureas como tales, sino que derivado de la propia geometría de la latitud de cada lugar, se van a desprender luego ese tipo de proporciones.
Ya.
También hay otro tipo de medidas de las que se habla menos, como son los codos sagrados, el codo real, etcétera, etcétera, que se van a desprender siempre de este tipo de estructura.
Ya. Esa geometría sagrada, antes de pasar a lugares sagrados, especiales, sobre todo en nuestro país, ¿esa geometría tiene que ver con la música, tiene que ver con...?
Absolutamente.
Sí.
Con la armonía, con la música, las proporciones musicales, las proporciones en el lugar, vamos, es que impregna absolutamente toda la vida, toda la vida.
¿Y eso lo enseñan en las, supongo que deberían de saber los arquitectos, lo enseñan en las facultades de arquitectura ahora?
Bueno, yo ahora mismo tengo la oportunidad de, por la invitación que me hizo siempre Javier Neila desde hace ya muchos años, en un máster de arquitectura bioclimática que llevan aquí en la Politécnica, he tenido la oportunidad de poder confrontar con los arquitectos y con los ingenieros, que no siempre es fácil a veces, en todo ese tipo de temas, y que realmente está siendo muy interesante.
¿Y lo hacen?
Hay mucha gente, yo conozco muchos compañeros arquitectos y algunos ingenieros que están trabajando mucho desde estas perspectivas. No es un tema que esté muy extendido, pero cada vez hay más personas que lo van aplicando en su trabajo cotidiano.
Ya, 2:30, vamos a seguir adelante. Os hemos esbozado un poquito, no podemos daros toda la información, evidentemente, la geometría sagrada, buscar por ahí en internet libros, porque es un universo increíble. Pero sí hemos precisado las bases de que hay un conocimiento que surge del mismo tronco, tú dices la Atlántida, de donde fuera, pero surge de un mismo tronco y se ha ido esparciendo por ahí, y tenemos ejemplos en diferentes partes. Quizá las catedrales sea uno de ellos.
Las catedrales.
Vamos,
por supuesto que sí.
Vamos a daros más datos acerca de todo ello.
Hay lugares que aportan paz y sosiego, y otros que erizan el cabello. La ciencia actual lo explica diciendo que son cargas electromagnéticas o telúricas, pulsaciones electromagnéticas que recorren el planeta, concentrándose o dispersándose en función del relieve, la conductividad del terreno, la presencia de aguas subterráneas, etc. Son las terminaciones nerviosas de la Tierra, y esos son los lugares donde mejor se captan sus energías. Esos lugares de poder suelen estar en cuevas y cavernas, o ser fuentes o macizos pétreos. Los llamados hombres primitivos situaron los dólmenes, círculos de piedra y otros templos en esos lugares y los consideraron sagrados. Mucho tiempo después, los templarios aprendieron ese secreto. Ningún enclave templario se encuentra sobre un lugar aleatoriamente elegido, o fueron levantados sobre las ruinas de otros más antiguos, considerados sagrados, o se edificaron sobre nuevos, pero especiales, y a veces recreando formas celestes sobre la tierra. Las más importantes catedrales góticas de los siglos XII y XIII fueron financiadas por los templarios, y en todas, las dimensiones, medidas, proporciones y figuras geométricas son áureas. Y este conocimiento, el de la geometría áurea o geometría sagrada, fue aplicado en las construcciones góticas y en otras, y recogido posteriormente por una parte de la masonería. La naturaleza, el universo, aplica las mismas constantes y leyes en todos los desarrollos de la vida. Los mismos en un panal de abejas, las espirales de un caracol, el cuadro del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, las catedrales góticas, las pirámides de Egipto, las sinfonías quinta y novena de Beethoven, el billete de dólar, todos están basadas en la misma geometría, en el mismo secreto. Hablaros de él, descubrirlo, será en los próximos minutos nuestra intención.
¿Quién fue el que descubrió, se me había preguntado antes en lo de la geometría secreta, esas proporciones? Decías que los atlantes.
Yo, bueno, es una opinión muy personal, sí. Muy personal y muy subjetiva, ¿no? De que yo pienso que proviene de un primer Egipto, y antes de ese primer Egipto, si ya me pregunto dónde estamos, me tengo que situar en la Atlántida. Pero claro, no tiene más valor que la opinión subjetiva que te digo.
Ya, pero quiero decirte que dónde estaba para que puedan acceder a ellos, es decir, cómo se va pasando de un sitio a otro, quizá por esas informaciones secretas que iban pasando los
tradiciones orales. Yo pienso que había un saber de las tradiciones orales de los maestros canteros que es la que van haciendo. Fíjate, hace poco tuve una anécdota con referencia a Raymond Montesquieu, muy muy bonita, con Louis Rossier, que es un hombre ya muy mayor en Francia, que ha escrito un libro que se llama El diccionario del otro, Le Disotre. Y me sorprendió cuando yo pude adquirir, le compré una serie de cuadernillos que tiene él publicados. Me sorprendió porque muchas de las cosas que vi eran las que yo estaba aprendiendo con Raymond Montesquieu, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunté sobre este tema, él me contestó en un correo electrónico y me decía que tenía un profundo respeto por Raymond y que le consideraba su maestro, y que recuerda cómo después de la Segunda Guerra Mundial se encontraban en los caminos, esto me lo explicaba así de esa manera, cuando estaban con las reconstrucciones de los lugares, y entonces los que eran los compañeros en el fuego por la noche resolvían los problemas técnicos de la construcción con palos, explicándolo con palos y cuerdas, que es como han trabajado toda la vida, además los maestros canteros, no existía el AutoCAD, no existían ni las calculadoras, ¿no? Con palos y cuerdas, allí al lado del fuego, en lo que era la cena, después de la cena, se debatía, se resolvían los problemas, se explicaban las cosas. Incluso ahí se veía todo lo que era la tradición, es lo más que yo pudiese encontrar en lo que es la tradición oral, ¿no? Luego es interesante porque en una iglesia de la que te hablaba antes, de Santa María de Varello, se reunían antiguamente los maestros canteros de la Trasmiera, y además me sorprende porque hay un altar que tiene un pelícano que se está arrancando las entrañas para dar de comer a las crías,
¿sí?
Que es un símbolo totalmente masónico, y bueno, no sé cuál es el alcance que tiene, pero me sorprende que sea una iglesia muy 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 especial, que además tiene una serie de capiteles con connotaciones totalmente egipcias. Que aparezca ese símbolo en un altar. Piensa que es una iglesia que primero es prerrománica, luego románica, luego tiene una parte que es gótica, como todas las iglesias han tenido su evolución, ¿no? y que además fuera el lugar donde hicieran sus iniciaciones, lo recoge muy bien Juan Datienes a la España Mágica, los canteros de la Trasmiera. Es un lugar que es interesante.
Vale, vamos a ver si vamos por partes y tratamos de poner orden en este asunto. Hay una forma de construir para que los lugares sean sagrados o tengan esa potencia sagrada. Se saca esa geometría sagrada que tú dices que viene de la Atlántida, de la pirámide, es un ejemplo. Se trae aquí a diferentes lugares a través de una serie de conocimientos y lo aplican los maestros canteros. ¿Cómo eligen un lugar donde es construir una iglesia? Se sabe que casi todas las iglesias, sobre todo actuales, están basadas en iglesias que habían sido, o lugares de culto que habían sido anteriores desde la más remota antigüedad. ¿Por qué se pone en ese sitio y no en otro?
Bueno, en principio esta es la cuestión más interesante, porque además estamos viviendo un momento de la humanidad impresionante, de cambio, y donde también los aspectos están cambiando por primera vez en muchos miles de años, Entonces te explico. En primer lugar, lo que es el concepto de lugar hace referencia siempre a un lugar especial en la naturaleza donde se produce un tipo de intercambio cosmotelúrico, ya de por sí. Por ejemplo, hemos hablado antes del Escorial. En el Escorial tiene su lugar, como es la silla de Felipe II, que es muy conocido, que bueno, se cuenta la historia esta de que Felipe II iba a ver la construcción y demás. Sabemos que es un lugar muy, muy antiguo, no tiene nada que ver con la historia de Felipe II.
Es más antiguo todavía.
Muchísimo más, ¿no? Pues lo que es muy interesante, que es un lugar por donde sale, digamos, la boiga, la corriente del dragón, que luego se vuelve a meter en la tierra. Entonces es un lugar que es muy potente energéticamente en sí mismo, ya de un modo natural, a pesar de tener fallas, rupturas de terreno, agua subterránea, pero hay un equilibrio impresionante y un nivel potencialmente muy, muy grande, muy bello, ¿no? Entonces ya nos está señalando algo, y hay un lugar que es natural, que es el lugar que buscaban los maestros canteros. Una vez que encuentran ese lugar, comienza, digamos, lo que es la construcción del templo. Hay que pensar que el lugar, como punto de partida, es un lugar que sería muy complicado para la salud. Es un lugar muy difícil, es decir, es un lugar que tendría corrientes de agua subterránea, y además debe tener varias en función de la importancia del sitio, que tendría corrientes telúricas del dragón, en el que van a aparecer bordes energéticos, en el que van a aparecer chimeneas cosmotelúricas, es decir, un lugar donde no se podría vivir para nada, serían de mucho riesgo para la salud. Pero ellos logran, con la estructura de peso de la iglesia, de la tanor, de la nave, que es esta iglesia que va surcando el cielo con el planeta cuando este va girando, ¿no? Ellos logran que ese lugar se convierta en un lugar vibratoriamente muy elevado. Logran que el ser humano que va allí pueda acceder a esa trascendencia más allá de todas las vicisitudes de lo cotidiano.
Y lo logran con la construcción, poniendo una columna aquí, otra allá.
Totalmente con la construcción. Ellos saben dónde ponen. Hay que pensar una cosa que es preciosa. Nosotros estudiamos ahora estos lugares como lugares de arte, normalmente. Pero la Edad Media, hablo de la Edad Media porque son las iglesias que más nos atañen desde esta perspectiva a nosotros, ¿no? El arte no existía. Lo que existía eran cosas totalmente útiles.
Prácticas.
Totalmente prácticas. No hay nada, absolutamente nada, que esté hecho un lugar de estos que esté hecho al azar. Esto es importantísimo no perderlo nunca de vista. Si hay algo que está hecho, es por algo. Cuidado. Cuando estudiamos uno de estos lugares, ir al sitio y al origen, porque luego han sufrido muchas transformaciones a lo largo del tiempo. De hecho, muchas iglesias, muchos lugares han perdido, digamos, lo que es su propio poder, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque se les ha sacado el agua subterránea, porque, bueno, se han hecho cosas con buenas intenciones, pero que no responden a los criterios iniciáticos que los maestros casteros buscaban.
Ya. Decías que tenía que ser un sitio donde saliera la vena del dragón, etcétera. ¿Cómo se siente eso? Es decir, hoy llegamos a ser tan tochos que vas por el campo y no te enteras de nada. ¿O sí? No sé.
Bueno, cada vez se está recuperando más. Esto es un saber que tenemos todos. Yo creo que nuestros bisabuelos lo tenían. Fíjate que este es lo que a veces provoca más problemas cuando debatimos estos temas con la gente más racionalista. Porque pasa por lo que ya los rusos llamaban los métodos biosensibles, y que ellos lo tienen totalmente integrado desde el concepto de los métodos biosensibles, incluso la carrera de geología, todo lo que nuestra cultura ha sido la radiestesia. Lo que pasa es que la radiestesia tiene una leyenda negra que ha sido muy denostada, y eso tiene su origen en la época de Richelieu, con el matrimonio Bossuet. Y es interesante conocerlo porque la corona francesa le encarga este matrimonio, donde ella era especialmente dotada, la búsqueda de minas, de minerales para el reino, y bueno, y consiguen cosas fantásticas.
A través del péndulo.
A través del péndulo, con lo que es la radiestesia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tienen que pagarles a este matrimonio, lo que hacen es que los separan y los meten en la cárcel. Y mueren los dos en la cárcel. Y curiosamente, a partir de ese momento comienza la leyenda negra de la radiestesia. E incluso se les prohíbe a los curas, que eran grandes zahuríes, que detentaban un gran saber con todo este tema, se les prohíbe practicar cualquier tipo de arte que tenga que ver con el péndulo, con la varilla, etcétera. De hecho, algunos grandes radiestesistas, incluso actualmente, son sacerdotes, son frailes, son personas de totalmente del mundo del Padre Pilón, por ejemplo, Madrid, del que seguro que has oído hablar, ¿no? Entonces, es interesante saber que se creó una leyenda negra, pero que creo que tiene que ver mucho más con si estas dos personas lo pueden hacer, mucha gente lo puede hacer, ¿no? Porque es un don que tenemos todos, es una posibilidad que tenemos todos. Todos tenemos glándula pineal, todos tenemos glándulas suprarrenales, todo lo podemos hacer. Por supuesto, la maestría llegará como con todo, cuanto más lo trabajes. Pero no es un arte que haya que trabajar como en el piano. La maestría de piano es muchísimo más dura de cualquier instrumento de música, que algo que ya lo llevamos dentro, que lo que tenemos que hacer es recuperarlo, es quitar las capas que tenemos encima, porque es sentir. Es simplemente sentir la tierra, sentir el lugar. Hace no demasiado tiempo concluían en un programa de televisión española, son esas cosas pesadas que todavía nos ocurren, que un grupo de científicos había concluido que la radiestesia no existía, ¿no? Que era un fraude. Entonces yo decía, bueno, pero ¿qué, somos subnormales? Es decir, había un punto donde yo me preguntaba, pues quizá no lo podamos explicar, pero que se vayan a cualquier pueblo de España. Si en cualquier pueblo de España está el tío Raimundo o el tío Antonio, que ha ido con sus llaves y con su llavero, o sea, que se le llama para sacar el agua.
Y la encuentra, además.
Y la encuentra totalmente. Es decir, la radiestesia existe, la podrás explicar o no la podrás explicar. Pero bueno, yo creo que luego hay mucha desinformación, muchos intereses creados con todo ese tema. Lo que es cierto es que tenemos unas capacidades nerviosensibles todos. Tenemos una capacidad de saber cuando le damos la mano a alguien, hay un flax donde de repente si alguien te cae muy bien o no te cae nada bien, independientemente de un montón de criterios lógicos. Tenemos la intuición, tenemos los impulsos del corazón. No está todo, vivimos en una cultura demasiado constreñida a lo que es la mente. Y sin embargo, cuando somos capaces de expandir el corazón y entrar en una armonía con el corazón, con nuestra función de antena, con los pies en la tierra, la cabeza en el cielo, el corazón abierto, como yo digo, entramos en unas posibilidades de sentir. Cuidado, quizá nos podamos equivocar también, pero a mí la experiencia lo que me ha enseñado es que nos equivocamos bastante menos. De hecho, es cuando no seguimos los impulsos profundos de nuestra alma, de nuestro corazón, cuando nos llegan, es cuando la vida también nos coloca, nos confronta con problemas a veces más serios. Y es desde ese sentir que uno puede captar perfectamente el agua subterránea, porque somos agua, que uno puede captar perfectamente lo que son las corrientes de la tierra, y es como se ha hecho, yo pienso, toda la vida. Hemos estado viendo cómo incluso en Euskadi, en algunos lugares, nuestros bisabuelos sabían colocar la piedra en el lugar preciso, simplemente por intuición, sabían qué piedra venía bien colocar, tipo menhir, en un lugar para contrarrestar los efectos de una falla. Y hoy día nos volvemos locos con magnetómetros, intentando medir, viendo qué es lo que pasa, en ese sentido.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Tenemos ya un montón de preguntas. Yo no sé, bueno, vamos a empezar algunas. ¿Los círculos de las costillas tienen que ver con la geometría sagrada? Pregunta.
Yo creo que sí. No los he estudiado todavía a fondo. Sabéis que hay muchas hipótesis sobre ello, pero vamos, claramente hay círculos que están en una relación totalmente, pero vuelvo a decir, con la geometría natural. Hay que estudiarlo. De hecho, yo ya he visto algunos estudios de una serie de círculos totalmente en relación a problemas de tipo geométrico, astronómico, matemático, etcétera.
Ya. Preguntan también si la geometría sagrada tiene que ver algo con los fractales.
Sí. También tiene una respuesta subjetiva. Los fractales han sido descubiertos muy recientemente. Sin embargo, responden a una... El concepto de fractal responde realmente a una geometría que es de la naturaleza. Lo que pasa es que la geometría la hemos representado siempre en plano. Siempre hemos trabajado con el plano, y ahora mismo estaba dibujando un esquema para enseñarte lo del azimut norte, y lo tengo que hacer en un plano.
Sí.
Pero rápidamente vamos a descubrir que se juega en todo el volumen, que se juega en las alturas, que se juega, o sea, que las medidas van a funcionar en las tres dimensiones. Y luego, aparte de eso, está esa particularidad del fractal, ¿no? es una opinión de que realmente toda la estructura que se va a crear desde lo que es este mandala es totalmente fractal, pero es una opinión porque lo dibujamos siempre en sentido plano.
Ya, decíamos en esta primera introducción que hay lugares que te erizan la piel, otros que de repente te hacen sentirte bien, así un poco como funciona. Esa es la sensibilidad que hemos perdido, ¿no, Daniel?
Totalmente. Hay que respetar mucho las sensaciones que tenemos, pero claro, nos tenemos que ir abriendo cada vez más a ellas, porque realmente lo metemos todo con la mente para explicar las cosas, ¿no? Fíjate que incluso tú has nombrado antes las catedrales, las grandes catedrales, incluso sin llegar a ser grandes catedrales, como puede ser, por ejemplo, la iglesia de Villalcázar de Sirga, que es donde hemos tenido la oportunidad, gracias a don Ramiro, de experimentar muchísimo, es una iglesia protogótica, nos vamos a encontrar ambas sensaciones. Todos los tipos de energías están recogidas, las más groseras y las más sutiles. Entonces es interesante, fíjate que hay un dato que es muy bonito. Las iglesias fueron hechas siempre para andar, no existían los bancos en las iglesias.
Hace poco teníamos un compañero que había escrito un libro que se llamaba Catedrales y decía que eran lugares de estar, de pasar, de que había animales que vendían, que montaban incluso.
Sí, ahí estaban los dentistas, se hacían juicios, no se podía detener un ladrón y la parte era un edificio eminentemente social. Y solamente la parte más del ábside, la parte más final, la parte más espiritual desde la estructura es la que se dedicaba al oficio religioso, la parte a lo que es lo más sagrado, ¿no? Uh-huh. Pero te lo decía porque es una barbaridad hacer un oficio donde la gente esté quieta siempre en el mismo lugar.
¿Sí?
Sí, porque si te has colocado, por ejemplo, como sucede muchas veces, como cuando yo iba a misa cuando era pequeño, que me ponía siempre la parte de atrás, que era donde, para evitar las collejas de mi padre, como en la misa y demás, ¿qué es lo que sucede? Que una iglesia iniciática, es decir, una iglesia que funciona, luego podemos ver la diferencia entre una y otra. La parte de atrás es donde están las energías más groseras, es donde están las energías más duras, es donde están las energías más insanas, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo estoy una hora, estoy una hora y media, que acabaré hecho polvo.
Ya.
Entonces, es muy importante elegir dónde te colocas en esos lugares y te tienes que quedar quieto. Esos lugares estaban hechos para andar. Mira, Jabón Ben utiliza una metáfora en uno de sus trabajos que me pareció preciosa, en un trabajo que hizo con Paul Trillou sobre la iglesia de Oxival, que se llama la iglesia románica lugar de energía, ¿no? En francés, utiliza la metáfora de la iglesia como un motor magnético. Entonces dice, la iglesia necesita, para que funcione, ¿no? Para que funcione el motor necesitamos el estator, que son los imanes, ¿no? La estructura de imanes que tiene por fuera, pues como el motor de una lavadora, por ejemplo, sí. Que sería, el estator sería el propio edificio, ¿no? Si el estator está roto, si el edificio está roto, no funciona. Necesitamos la energía, la electricidad que le llegue al motor, ¿no? Que aquí es la corriente del dragón y las corrientes de agua subterránea. Si no hay corriente del dragón, no hay lugar sagrado. Si no hay agua subterránea, no hay lugar sagrado. Aunque las aguas subterráneas vamos a encontrar algunas pequeñas excepciones. Luego te explico un poquito si quieres. Pero luego está el rotor, que es lo que gira en el motor. Entonces, el rotor somos nosotros. Y girar significa que tenemos que ir girando la estructura, en el lugar, en conciencia. No sé si te acuerdas la película del pequeño Buda. Vas viendo a las personas, o cuando has estado en el Tíbet, en el Potala, en estos lugares, vas viendo a las personas que van a la estupa tibetana, van girando alrededor del edificio. Exactamente como hacíamos nosotros dentro de la iglesia. Lo que pasa es que se introdujeron los bancos. Y se impidió a partir de ese momento andar, pero siempre se andaba en la iglesia. Para que una iglesia funcione, para que entre la magia del vapor que combina el agua y combina el fuego telúrico del lugar, hay que entrar en ese movimiento. Y entonces vas pasando por todos los lugares, vas pasando, no te quedas en ninguno fijo, y se va creando un efecto en ese andar, ya dependiendo del nivel de conciencia que uno sea capaz de desarrollar. Muy importante, no es andar como un grupo de turistas que pasan y sin más, no, con el nivel de conciencia que tú pones en juego, que entonces la iglesia se activa, y entonces vas a encontrar los retornos que ese lugar te da. Tú activas la iglesia y la iglesia te devuelve el retorno, tú aumentas el nivel vibratorio, la iglesia te aumenta el nivel vibratorio, y a partir de aquí ya te podría contar muchas anécdotas.
Y quiero que me las cuentes, vamos a ver si nos da tiempo, vas a tener que volver al programa. Tenemos la catedral, hemos recogido un conocimiento, lo hemos construido para, lo que tú decías, llegar un poco a activar esas zonas especiales, espirituales del ser humano, pero de repente dejan de tener poder. Hablabas de lugares que estaban activados y otros lugares que no. ¿Cómo se activan? ¿Cómo se reconocen? ¿La iglesia sabe eso? ¿Los curas que tienen las iglesias saben que eso es así? ¿Lo están haciendo?
Vamos a ver, yo pienso que quizás los curas muy mayores tengan todavía conocimiento de estos temas, ¿eh? O algunos que han estado formados quizás especialmente. Los modernos no. Los modernos...
Quizá ya planteo más la pregunta si los sacerdotes conocían de nuestras iglesias, conocían ese saber.
Sí, yo creo que antiguamente ellos lo conocían. Ya. De hecho, piensa que muchos de los maestros canteros, muchos eran de cofradías de gente seglar, por decirlo en un término moderno, pero muchos también eran los propios monjes, que tenían el saber y habían accedido a todo ese saber, eran también los propios constructores. Uh-huh. Piensa que además que los canteros tenían un saber muy particular. Por ejemplo, cuando se van viendo toda la simbólica de los lugares, es impresionante cómo trabajan, cómo saben meter las cosas, cómo saben meter... ellos tenían además bula, podían poner lo que ellos quisieran. Había que distinguir lo que eran las cuestiones que se interesaban de tipo catequético, por llamarlo de alguna manera. Había que distinguir las cuestiones luego de los poderes establecidos, obispos, reales y demás. Pero hay que ir siempre también al saber que nos va colocando en el punto preciso, el saber del maestro cantero que está trabajando con una intención precisa en todo el conjunto del lugar. Se pone ese capitel en ese lugar y no en otro. Esto es muy importante. Por ejemplo, me ha sorprendido cuando comparaba la iglesia de Villalcázar de Sirga con la iglesia de Santa María de Varello, que las sirenas aparecen siempre en el mismo lugar, aparecen en la zona exactamente en noreste de la iglesia. Digo, qué curioso, aquí las sirenas están esculpidas en este lugar, en una iglesia pequeñita, pero allí también están en aquella columna, también en la misma zona. ¿Qué significará esto? Entonces te empiezas a hacer preguntas, porque sabes que no está para nada al azar el tema colocado, ¿no? O vas viendo ya todos los juegos del dragón, dónde el dragón comienza, dónde necesitamos de las energías telúricas del dragón para nacer, pero cómo después de todo un recorrido donde aparecen diversos dragones, luego aparecen las alas de los dragones, la energía telúrica ya se ha espiritualizado. Llega un momento donde, por ejemplo, en Villalcázar te encuentras una figura que es preciosa, que es la del hombre realizado, que además en el documental la recogieron muy bien. Es un hombre que está coronado en un lugar preciso de separación ya de la parte más emocional de la iglesia a la parte más espiritual. Es un hombre que está coronado, ya no tiene piernas. Si no tiene piernas, es que ya no necesita el telurismo. Curiosamente, ese hombre que ya está coronado y por tanto realizado, está apoyado sobre dos cabezas. Ya no es ni blanco ni negro, ya no es ni hombre ni mujer, ha trascendido la dualidad, además es una iglesia que está totalmente en relación a la Trinidad, ¿no? Y al uno, por la trascendencia de la dualidad, ha trascendido la dualidad, por eso es hombre realizado y entra y está en la portada ya del mundo angélico y nos está enseñando todo el recorrido de la iglesia. Pero además es impresionante porque ellos hacían todo eso no solamente como un libro para que la gente leyera, para que la gente rezara, para que la gente entrara en la mística, que también no, a la gente que no sabían leer, de hecho se le llaman al conjunto de capiteles, esculturas en un lugar de este tipo, se le llama la Biblia de los iletrados, pero sí sabían sentir, se les estaban dando las claves que les permitían poderse ubicar de un modo consciente, que les permitían crecer, que les permitían conectarse con lo más profundo, se les daba la oportunidad de poder trascenderse.
Has acabado de explicar cómo se sabe si una iglesia está viva o activada o no activada. Presumo que muchas de las nuestras deben estar dormidas, por lo menos, ¿no?
Sí, pero muchas se las puede activar, otras ya no, otras es muy difícil, hay que resentirlo. Cuando digo resentirlo, cojo un galicismo, es una palabra que no existe en castellano, porque el francés diferencia muy bien lo que es el sentir, que es exactamente igual que nuestra palabra sentir, ¿no? Del resentir, que es la certeza que uno tiene de algo profundo, pero que no lo puede demostrar. Uno dice, aquí hay agua subterránea y hasta que no cavas no lo puedes demostrar, pero tú lo sientes, ¿no? Pues pertenece a eso. Entonces hay que sentirlo. Hay maneras de testarlo radiestésicamente, es decir, no existe ningún aparato que mida esto. Esto es muy importante, pero lo podemos sentir radiestésicamente. Hay lugares que nos vamos a encontrar, por ejemplo, los dos que te he nombrado, Santa María de Varello y Villalcázar de Sirga, que tanto...
¿Santa María de Varello está en Cantabria?
En Cantabria, sí, son dos lugares que hemos trabajado muy a fondo.
Villalcázar de Sirga está en Palencia.
En Palencia, ¿no? Las personas que han trabajado allí, que han sido guías, los curas párrocos que han llevado estas iglesias, te podrían contar muchísimas anécdotas de los peregrinos cuando pasan por esas iglesias, ¿no? de cómo entran en una trascendencia, en una mística, cómo se ponen a llorar. Yo me acuerdo la primera vez que pasé a Villalcázar de Sirga, sentí una cosa, sin conocer la iglesia, después de ir buscando por toda la zona una iglesia que me permitiera trabajar un poco el tema de los cursos que estoy dando allí ahora, sentí un sentimiento, valga la redundancia, fue un sentimiento tan profundo el que se produjo, fue un quedarse tan, tan sobrecogido por el lugar, por algo que venía desde la, de, desde la tierra. Yo lloraba como un niño, era una cosa, pero era algo que solamente lo puedes sentir, o lo sientes o no lo sientes. Sí. No es una cosa que se pueda demostrar, pero te puedo asegurar, y se lo he visto a muchas personas después de estar allí muchos años, que el que lo siente no lo olvida. Y de Santa María de Varello te diría exactamente lo mismo. Santa María de Varello, además, me ha permitido algunas visiones profundas, preciosas, que, de mí mismo, que marcan un antes y un después en la vida, ¿no? De alguna manera, por decirlo así.
Nos queda muy poco tiempo, tenemos que llegar a las noticias. Es decir, que esas construcciones sagradas incitan o sirven eso para mover tus energías, mover la espiritualidad. ¿Incluso te producen estados alterados de conciencia?
Totalmente. La clave es que producen estados alterados de conciencia.
Ya.
Lo hemos podido comprobar y nos permite acceder a cosas muy bonitas, a visiones internas, bueno, se posibilitan muchas cosas. De ahí tantas leyendas que ha habido, que ahora se consideran como, como leyendas que no tienen valor, pero que son leyendas de, relacionadas con los milagros, son leyendas de, totalmente de tipo curativo, ¿no? Son fenómenos que se producían en ese tipo de lugares.
Ya. Dos o tres lugares sagrados que te hayan llamado la atención, aparte de esos dos que ya has dicho, o catedrales que están activas o que te den vida.
A mí un lugar que me impresionó, por ejemplo, tenemos, bueno, la Catedral de Santiago es un lugar impresionante, a pesar de que se han, hay un par de problemas ahora mismo con ella, pero es un lugar impresionante, especialmente la Cortichela, la iglesia románica más pequeñita que tienes en el ala norte, impresionante a nivel energético. Estoy pensando, ay, se me ha ido el nombre de esta, la Catedral de Ciudad Rodrigo, es un lugar impresionante.
¿Catedral de Ciudad Rodrigo?
Sí, una catedral románica impresionante, no necesariamente muy conocida, pero impresionante a nivel energético. A veces los lugares más energéticos no necesariamente son, tienen que ser los más conocidos. Foromista, por ejemplo, es muy conocido, pero no vibra mucho. Tenemos que recurrir a la memoria de las piedras, pero eso ya es entrar en otra historia para poder trabajar
con
ello.
¿San Juan de Baños?
San Juan de Baños es un lugar muy interesante. Fíjate que San Juan de Baños, fíjate la importancia del agua. Tienes al lado la fuente romana, tienes la fuente y además lo que eran los baños romanos antiguos, ¿no? Pero además vibras y lo notas totalmente en el lugar. En el norte hay varias iglesias cántabras y...
Aguanta un poquito que nos lo cuentes ahora, sí. Tenemos que llegar a las noticias.
Muy bien.
Una mínima pausa y regresamos enseguida. Daniel va a seguir contándonos, Daniel Rubio va a seguir contándonos algunos secretos más de ella. Se estaba lanzando y estábamos apasionados con el asunto. Será después de las noticias y os daremos informaciones de algo que está ocurriendo ahora mismo en México, algo que está revolucionando el mundo maya y que quizá tenga mucho que ver con todos nosotros. El concurso sigue en marcha, 900-137-137. Regresamos enseguida después de las noticias, no os vayáis, esto es Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, volvemos a la segunda hora del Espacio en Blanco. Se abre, recordar, mañana tenemos la segunda cita también a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Iremos a demostraros algunas prácticas del hipnotismo, para lo que sirve, con un personaje que viene que nos va a dejar alucinado. Y hoy también nos queremos hablar de algunos secretos de los mayas, de la primavera y del 2012. Iniciamos una sección con Enrique y Vicente hablando de claves, que es lo que pretendemos hacer esta noche. Nuestro primer tema, geometría sagrada, geobiología, lugares mágicos, sagrados, con Daniel Rubio, algo que sigue después de esa introducción, a toda prisa, porque queremos conocerlo todo lo que podamos esta noche.
¿Pero qué podemos aprender de todo este tema de la geometría sagrada? muchos de sus conocimientos han derivado en una moderna disciplina llamada geobiología. La geobiología es una ciencia que recoge los conocimientos ancestrales de la sabiduría tradicional, que consisten en detectar e investigar las relaciones que existen entre los seres vivos y las energías que emanan de la Tierra, las que provienen de las radiaciones cósmicas y las generadas por la actividad humana. El ser humano es un captador de energías, y por esta razón, la salud óptima solo es posible en un buen lugar. La geobiología tiene la finalidad de alcanzar una mayor calidad de vida y de ayudar a protegernos de las agresiones externas que perjudican nuestro organismo. El conocimiento de las zonas y los elementos geopatógenos de los lugares en los que residimos es fundamental para nuestra salud. Con frecuencia ocurre que el estado físico de las personas puede mejorar cambiando de lugar sin que exista una razón evidente. Hablaros de esta moderna ciencia será nuestra intención en los próximos minutos. Y estad atentos, puede ser de mucha ayuda en nuestra vida diaria.
Entramos en la parte más práctica. Decías que no sentías muy seguro de lo que...
Solamente eso de que la geología recoge, que la geometría deriva en la geología, no creo que sea exacto, simplemente. Ya. La geometría ha estado toda la vida, sigue estando, y la geología también.
Vale.
Están muy unidas, pero no deriva una en la otra, vale. Simplemente.
Me pregunta el número áureo, ¿cuál era? ¿Cómo se puede saber el número áureo antes de hablar de geobiología?
Bueno, es un número que se deriva de una proporción. Quizá para no meternos ahí ahora mismo, porque es una cuestión así muy matemática, directamente en Internet, si pones un número áureo, lo van a ver sin ningún problema con figuras geométricas, con los segmentos, ¿no? Es la proporción que se da, tú lo has nombrado, en la espiral, etcétera,
vale,
¿no? No
tiene... Vale. Pues a currárselo un poco, a trabajar. Geobiología.
No, te digo por lo de los 15 minutos que quedan, que me has dicho.
Nos queda menos, y tengo muchas cosas que quiero preguntarte. ¿Qué importante es eso, dónde vivimos y qué poca importancia le damos? Ahora, lo más importante es comprarse un piso, pero no miramos dónde, iba a decir, dónde está el piso. Si está orientado hacia el oeste, si la cama la vamos a poder poner.
Ahí es fundamental que aprendamos a sentir de nuevo. Una de las experiencias que hacemos, por ejemplo, en los cursos, cuando hacemos estas cosas, yo le digo a la gente que huelan, que cuando van a buscar un piso...
Que huelan.
Sí, porque el olor está en relación con nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Y esto es lo más profundo que tenemos. Fíjate si es profundo que en Estados Unidos, cuando te quieren vender una casa, lo primero que hacen es meter olor a pan recién hecho de un modo artificial. Con lo cual ya te han vendido la casa, porque eso es lo que tenemos más fuerte. Es muy importante cuando entres en un lugar...
Atentos todos los que queréis comprar otros.
Cerrar los ojos y respirar el lugar, porque entonces van a llegar una serie de olores, y esos olores tú vas a saber si están en resonancia contigo o no. Hay casas que huelen muy mal. Me ahorro los adjetivos a lo que pueden oler, pero huelen muy mal. Ya no tienes ningún sentido que continúes.
Aunque la gente sea limpia, aunque sea recién, ¿verdad?
Totalmente. Pues no tiene nada que ver con la gente, tiene que ver con el lugar, tiene que ver con las energías que hay en ese sitio. Entonces, ya los olores nos dan unas pistas interesantes. Claro, lo que pasa es que es absurdo muchas veces, la gente lo plantea como absurdo cuando vivimos un movimiento especulativo tan grande, intentar entender qué es lo que es una casa sana o no, o intentar entender... pero bueno, cuando uno va a desembolsar la mayor parte, para la gente de la clase media normalmente, ¿no?, la mayor parte del esfuerzo económico que puede hacer en su vida en una casa, pues tiene que tratar de que sea lo mejor posible. Porque, bueno, estar atentos a los temas de humedades que suben del suelo, pues hay corrientes de agua subterránea, bueno, porque hay un factor de riesgo para la salud importante cuando se combinan ciertos factores de agua, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que una casa... que este lugar es muy alterado telúricamente, a corto plazo produce muchas disfunciones del sueño, a medio plazo se empiezan a cronificar problemas de salud, a largo plazo puede haber problemas que sean bastante más serios. Por ejemplo, las camas que hemos podido estudiar, que están en la vertical de varias corrientes de agua que se cruzan en la misma vertical de esa cama, tienen una tendencia muy fuerte en relación con la depresión, ¿no? Entonces, cuando te encuentras a veces determinados tipos de depresiones, que no son las, la típica depresión postraumática, sino que es una depresión así endógena, de la que no se sabe ni de dónde viene ni dónde sale, sería una buena medida. Puede haber muchos motivos, ¿eh?, para que se produzca, pero sería interesante que esa persona cambie de cama y vamos a ver lo que pasa. Hemos hecho algunas experiencias y son muy, muy interesantes. Ya. Y no entra en colisión con ningún concepto técnico, ¿eh?, de la psiquiatría ni de la psicología. Ya. Es un factor más que se añade.
Es decir, que dormir en un lugar que no está bien, geopatógeno creo que se llamaba,
efectivamente,
puede provocarte disfunciones del sueño, incluso hasta cáncer. Se ha hecho un estudio, creo, en África, recordaba documentación que habíamos utilizado para otros programas, de que toda la gente que vivía en un determinado edificio y que dormía en un determinado lugar de ese edificio habían desarrollado un cáncer al cabo del tiempo.
Al cabo del tiempo.
¿Puede llegar a ser tan...?
Puede ser. Cuando hay una combinación, por ejemplo, de agua subterránea con falla en la misma vertical de la cama, así fue como Harman descubrió sus líneas Harman, la tendencia de riesgo para la salud es el cáncer. Digo la tendencia de riesgo porque la palabra cáncer es una palabra muy delicada y muchos cánceres no todos tienen que ver con esto, ni esto siempre produce cáncer. Es muy importante señalarlo. Uh-huh. Pero es cierto que a veces existe una relación con el cáncer. Desde el año 1927 están las investigaciones de Lakowski, por ejemplo. Se han hecho las investigaciones en Moulins, en Francia, en el 35, las hizo Picard. Se han hecho las investigaciones en Alemania, en Pittsburgh. Entonces, se han situado los planos donde ha habido decesos por muertes de cáncer de una serie de personas, y luego se han situado los planos de las grandes corrientes de agua subterránea del lugar, y es impresionante la correlación que existe, estadísticamente impresionante, ¿no? Entonces es una cosa a desdeñar, ¿eh?, pero hay que ser muy cuidadoso porque es un tema que es muy delicado, pero hay que saber que es un factor de riesgo para la salud, ¿eh?
Vale. Consejos para vivir en una casa sana, que podíamos, creo que recordando información que teníamos en esos anteriores programas, la cama debería estar orientada hacia el norte.
Cuidado, este es un tema, normalmente es así, pero habría que ver luego lo que es la realidad de cada persona. Son cosas que permiten un margen, que permiten un margen. A veces uno de los problemas que yo veo con las cuestiones de la geología, hay que tener cuidado, es con las recetas que se imponen. Uno también tiene que descubrir cuál es su propio cuerpo, su propio estilo, su propia manera de ser. Es más, a veces las creencias que tenemos nos pueden hacer mucho más daño que los efectos físicos realmente en los lugares. Hay que tener cierto sentido común y ser cuidadosos para ver cuando un lugar realmente, hay muchos grados de influencia, cuando un lugar lo podemos realmente sostener o cuando un lugar realmente nos puede hacer daño y nos puede agredir. Lo vamos a saber, ¿eh?, cuando se nos van repitiendo determinado tipo de cosas. Pero hay temas que son muy sencillos. Todo lo que sea, por ejemplo, la mayor orientación al sur posible de la casa, que reciba las energías del sol directamente, es buenísimo, porque es el mayor armonizador que existe de todo el tema telúrico. Toda la eliminación, por ejemplo, en la vivienda de los ángulos de 90 grados, de las esquinas salientes y entrantes, va a ayudar a que la energía circule muchísimo más alrededor de toda la casa, y eso puede llegar a elevar, simplemente un gesto como ese, hasta un 30% el valor vibratorio de la casa, lo que hemos podido comprobar. Hay cosas que, si podemos intervenir directamente sobre lo que es, por ejemplo, la instalación de tipo eléctrico, pues hay cosas que son muy fundamentales, que legalmente están ya por obligación, como la toma de tierra, pero que muchas veces nos encontramos que no están bien preparadas, o no existe, lo he visto muchas veces, o no existe la conexión a la toma de tierra, está la toma de tierra hecha, pero no está conectada. Bueno, pues ese tipo de cosas pueden hacer mucho bien. Pero a veces, si tú tienes la oportunidad de construir tu casa, los privilegiados que se la pueden hacer, tú puedes hacer una instalación eléctrica en red, con lo cual eliminas muchísimos campos electromagnéticos de la vivienda.
¿En red qué significa?
En red, que en vez de hacerlo todo cerrado en forma de bobinas, tú vas metiendo en forma de árbol todos los cables a todo el edificio. Eso permite es muy saludable, porque ahorras muchísimos campos electromagnéticos que si no estarían en la casa. Luego hay normas como muy de sentido común, en el sentido de, yo suelo decir que lo que es una habitación es para dormir, y tenía que ser como la celda de un fraile, no tenía que haber nada más, ¿no?
Ni televisión, ni...
Efectivamente, todo lo que son equipos de música, radio, televisión, etcétera, introduce una serie de factores de radiaciones, de campos electromagnéticos. Todo lo que tiene transformadores, radio despertador al lado de la cabecera, que tiene un campo muy fuerte, un metro, a veces hasta dos metros, ¿no? Ahora se ha puesto muy de moda los Famitel y los teléfonos inalámbricos. Bueno, pues es como meter prácticamente un teléfono móvil en casa, unas frecuencias durísimas permanentemente. Son elementos que pueden ser cómodos, pues yo a la gente le recomiendo que pongan muchos teléfonos fijos si quieren tener teléfonos por toda la casa, que es muchísimo más sano. Es tener como cierto tipo de sentido común para, en la medida de lo posible, resolver esas cosas. Si luego estás en un lugar que no tienes más remedio y, por ejemplo, te encuentras muchas corrientes de agua subterránea, eso los árabes son uno de los expertos, convendría trabajar todo lo que es la carpintería y la estructura de la casa con formas de arcos, con formas de bóvedas, con formas de cúpulas, que ayudan mucho por la emisión de forma a corregir la alteración que se produce del campo magnético por el agua subterránea. Evidentemente eso encarece una casa. Esta parte ya sí que lo encarece, ¿eh? De todas maneras, nunca lo encarece como lo encarece la especulación. Incluso si un arquitecto no tiene más remedio que construir un edificio en un lugar que está alterado telúricamente, lo que nos enseña la arquitectura sagrada es que estaríamos en condiciones, a través de la geometría del lugar y a través del peso y de las formas, de construir un lugar que fuese armónico. Hoy día podríamos decir que la geometría nos podría llegar a posibilitar construir un lugar que se convierta en el gran armonizador del sitio.
¿Sí?
Fíjate lo que te estoy diciendo.
Ya. Déjame que te pregunte varias cositas antes de terminar. Hablaban de que había lugares, por ejemplo, de geopatógenos para nosotros, que es donde van los gatos, básicamente.
Totalmente.
Y donde un perro se sienta o se tumba es un buen lugar, ¿no?
Normalmente. Los animales nos están enseñando. De hecho, la geología aparece en relación a veterinarios. Son las primeras personas, Quicantón, por ejemplo, que comienzan a estudiarlo con las vacas, cuando las vacas empiezan a ser estabuladas después de la Segunda Guerra Mundial, y comienzan a dar problemas y descubren que la vaca que se pone siempre en el mismo sitio es la que tiene problemas.
¿Sí?
Y a partir de ahí se empiezan a descubrir todas estas cosas. Entonces, los mamíferos en general, hay una serie de mamíferos, caballos, bovinos, etcétera, necesitan lugares que son muy neutros, ¿no? Se han hecho experiencias con ratones, que han sido muy interesantes, el doctor Jenny, donde se ve que todos los ratones, incluso se les inoculan estas cosas que les hacen a estas barbaridades que les hacen a los animales, les inoculan productos cancerígenos. Entonces los ratones que están en zonas neutras se curan sin ningún problema.
¿Sí?
Los ratones que están en zonas alteradas desarrollan los cánceres, se enferman, mueren y demás. Los insectos nos dan muchos datos. Las hormigas, las termitas, van siempre a los lugares muy alterados telúricamente. Mayor es el hormiguero, más grande es el telurismo que tenemos. ¿Sí? A nivel de alteración. Las cucarachas, que cuando se dan, ¿no?, son unos animales muy limpios a pesar del asco que producen, pero se dan siempre en lugares alterados. Tú puedes tener una casa con alteración y la de al lado no. Y la de al lado no va a tener cucarachas.
¿Ah, sí?
Totalmente. Los ratones buscan lugares totalmente neutros. Bueno, cuando uno tiene un nido de ratones en la casa, es que el lugar es muy neutro. Le está enseñando, si hay ratas, si hay nidos de ratas, es todo lo contrario. El lugar es muy alterado telúricamente. Los perros buscan los lugares totalmente neutros. Los caballos buscan naturalmente lugares neutros. Los gatos, los felinos en general, buscan lugares alterados. Igual que los árboles cuando están en lugares alterados desarrollan tumores, desarrollan cánceres, se desvían, las hiedras se los comen. La naturaleza nos está enseñando permanentemente cuando hay un lugar alterado y cuando hay un lugar que está neutro.
Más preguntas. Yo duermo mal en mi cama, ¿qué tengo que hacer? Dices, hay veces, es un ejemplo, es un ejemplo, cambiándola de lugar, de repente puedes buscar el sitio. Comentaban también, Mariano, bueno, que hemos hablado algunas veces de él, ¿no? Decía que un niño pequeño, por ejemplo, si no duerme en su cuna, podemos verlo, yo lo he visto en mi hijo, ¿no?, que de repente se va moviendo hacia un determinado lugar porque parece que siente la energía y va buscando salirse de ella. ¿Eso es cierto?
Totalmente. Las experiencias que hemos tenido con chavales pequeños han sido impresionantes. Yo recuerdo todavía uno de los primeros estudios en Las Rozas, en casa de una amiga que tenía un herbolario. Tenía una habitación con dos camas. Una de esas camas dormía el niño, luego los cambió porque el niño siempre tenía problemas y la niña curiosamente empezaba a caerse, y fue por lo que me llamaron, porque a las 2 de la mañana, pues todas las noches la niña se caía de la cama. Entonces fuimos a ver la casa y es que era una cosa de libro, porque pasaba una corriente de agua subterránea que tenía la misma anchura que la cama, es decir, la corriente de agua cogía todo lo que era la cama.
¿Cómo detectas eso? Disculpame.
Con la radiestesia.
Con la radiestesia, vale.
La chica era muy sensible, se iba a la zona neutra y se caía fuera de la cama. Fue simplemente correr la cama hacia la zona neutra y nunca más se resolvieron todos los problemas. Cuando tienen que ver con estas cosas, el problema es muy fácil de resolver, ¿no? A veces un lugar es muy duro y yo le recomiendo a la gente, entonces, es una cosa que es muy delicada, que se vayan de la casa, porque a veces no podemos intervenir sobre ella. A veces sí, pero a veces no,
¿no?
Eso ya es la responsabilidad de cada uno con lo que vea con el tema. De todas maneras, cuando hay problemas de sueño, uno que tiene que ver cuando ese problema de sueño está realmente relacionado con algo de esto o cuando no. Puede haber tener problemas de sueño por temas emocionales, por temas de estrés, por tema de alimentación. Hay que ser cuidadosos para encontrar. Pero si uno siente que los criterios están más o menos claros y que no logra dormir en un lugar y en otro sí, entonces es muy probable que el lugar sea un lugar que sea inadecuado para dormir para él y que tenga que encontrar otro sitio, ¿no? Para buscarlo, bien dentro de la propia casa o en otro lugar.
Ya, para terminar, luego vamos a hablar porque hacéis trabajos prácticos, a mí me gustaría, me he apuntado en junio a uno de esos trabajos prácticos que hacéis. La geobiología nos enseña a vivir en lugares que son mejores, incluso a sentir ese diferente tipo de energías e incluso a cambiarlas si son negativas, decías, ¿no? Sí. Con esa geometría que hemos estado...
Precisamente viendo. La geometría y los lugares sagrados nos enseñan a transformar ese tipo de lugares. Cuando nos encontramos lugares alterados, a ver qué es lo que podemos hacer con ellos.
Un ejemplo.
Cualquier iglesia.
Cualquier iglesia.
Cualquier iglesia que ha sido de tipo románica, protogótica, el primer gótico, etcétera, no lo vamos a encontrar sin ningún problema. La Basílica de San Lorenzo del Escorial es un lugar, desde la geometría y desde este estudio, impresionante. Ya. Pero tienes lugares, por ejemplo, muy majos. Ahora, por ejemplo, con la Expo de Zaragoza, un arquitecto, Carlos Martín, estuvo trabajando con Antonio Blasco, un amigo que también trabaja en la geometría, y han hecho todo el Parque de las Rocas, que le recomiendo a la gente que vaya a verlo.
¿Parque de las Rocas en Zaragoza?
En Zaragoza, porque han hecho todo lo que es el Juego de la Oca, establecido con una serie de elementos, con piedras, con círculos de piedras, con laberintos en base a esta geometría, y es un lugar donde moderno, donde uno tiene la oportunidad de sentir qué es lo que pasa cuando un lugar está trabajado con peso, con la geometría.
Yeah.
Se llama el Parque de las Rocas porque hay rocas de todos tipos de roca que se dan en Aragón, en ese parque.
Lo tomamos nota. Y para terminar, el Camino de Santiago, evidentemente, un sitio lleno de esos lugares, enclaves mágicos, trabajados, activados.
Totalmente. Lo que pasa, que te digo lo de antes, hay lugares que están fenomenal y hay otros que están perdiendo, yo creo. Ese es un concepto que es importante, que lo quiero señalar, sé que lo andamos con mucho tiempo. Está cambiando el magnetismo terrestre, se están dando cambios, todo el mundo habla del 2012, cambios de todo tipo, etcétera, y se están perdiendo también las corrientes del dragón que alimentaban muchos de estos lugares, en este momento se están perdiendo. Es muy importante que desarrollemos nuestra capacidad de resentir, porque van a aparecer lugares totalmente nuevos, donde esas corrientes del dragón van a emerger. Igual que ha cambiado toda la polaridad del planeta desde el Himalaya, han ido hacia los Andes, como sabemos ahora mismo, no nos podemos meter por ahí ahora, pero es importante que aprendamos a desarrollar toda esta sensibilidad, que es muy sencillo, realmente es muy sencillo, para aprender a captar dónde van a estar apareciendo esas corrientes del dragón, porque probablemente sean esos lugares donde tengamos que construir nuestras nuevas comunidades, los nuevos lugares, los nuevos sitios, y la geometría nos continuará ayudando. De hecho, los compañeros decían una cosa: dentro de 1000 años todos estos lugares no serán necesarios. Lo trabaja Luis Charpentier en el Ministerio de las Catedrales de un modo muy bonito, en el sentido de que el hombre habrá logrado sobre sí mismo lograr ese camino de trascendencia que se iba a buscar a las iglesias y a las catedrales.
Ojalá así sea. Esta música ya nos echa, tenemos que marcharnos a toda prisa. ¿Haces cursos? ¿Cuáles van a ser los próximos? Porque había alguna gente interesada en ello.
En Caravaca de la Cruz,
Murcia.
En el primer fin de semana de mayo se va a hacer todo un trabajo de aprender a resentir estas energías en las fuentes del Marqués, que es un lugar con ruinas templarias, un lugar donde emanan corrientes de aguas subterráneas transparentes, preciosas, y donde hay árboles centenarios, y será el primer fin de semana de mayo. El primer fin de semana de junio haremos nuestro curso, que será el octavo año que lo hagamos, en Villalcázar de Sirga.
Ahí quiero estar yo.
Va a ser un trabajo de viernes, sábado y domingo, donde vamos a trabajar todas las energías de lo que son los lugares sagrados, la activación y cómo las podemos aprovechar en ese sentido como paradigma, lo que podemos hacer en cualquier otro lugar de este tipo. Luego ya en septiembre iremos a Santa María de Varello.
Vale, hay de tiempo. Página web para informarse.
Bueno, pues www.terraaurea.com.
www.terraaurea.com. Daniel, ha sido un placer conocerte y tenerte en el programa. No va a ser la última vez. Estamos haciendo planes para ir a esa iglesia y a otros lugares, y sabes que les pasa en blanco.
Merece la pena.
Es su programa.
Ha sido un placer para mí.
Gracias.
A vosotros.
2:27 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Enrique de Vicente, nuestro compañero, inicia una nueva sección en el programa. Os damos algunos datos, tiene que ver con el 2012, pero vamos a hablar de muchas claves. Estad atentos, no lo perdáis. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis seguir participando en ese concurso que tenemos.
Enigmas. Misterio. Imaginación. Espacio en blanco.
Estamos en una nueva sección del Espacio en Blanco, una nueva parte en la que queremos descubriros algunos secretos con nuestro compañero Enrique Vicente. Buenas noches, Enrique.
Buenas noches, Miguel.
Qué placer volver a tenerte en el Espacio en Blanco.
Bueno, ya sabes que para mí esto es un disfrute y una aventura, volver a estar contigo.
Que lo sepas. Hacía muchos años, En otra época, en esta casa, estuvimos juntos ahí, Radio 5, en esa nueva etapa del Espacio en Blanco, y aquí estás de nuevo. ¿Esto es un ciclo que se repite? ¿Y empezamos a hablar de cosas misteriosas?
Bueno, sí, los ciclos se repiten en la vida, pero ya sabes, hay almas que tienen caminos paralelos como la tuya y la mía desde que tú eras muy jovencito.
Tú también lo eras, entonces. Bueno, una de las causas por las que estás hoy aquí en el programa es porque hemos detectado, tanto cuando salimos por ahí, cuando estuvimos en Barcelona, las charlas, conferencias que damos, los mensajes que nos mandan algunos oyentes y a ti la revista Año Cero, un gran interés por el 2012. Tú, en tu libro Claves Ocultas del Símbolo Perdido, hablas muy poquito del 2012. ¿Qué significa el 2012?
Sí,
Enrique,
bueno, es precisamente en las conferencias que estoy dando en bastantes ciudades españolas sobre Claves Ocultas del Símbolo Perdido, al hablar de 2012 hablo bastante, porque creo que es una pieza clave de todo el proceso que desarrollo, y realmente es lo que a la gente más le impacta y lo que más me impacta a mí, porque como sabes muy bien, Miguel, hace ya años, no solamente en este libro, sino en artículos, lo que venía planteando es un proceso complejo en el que podría estar entrando la Tierra. Y bueno, lo que yo siempre he planteado es, si esta hipótesis es correcta, lo que tendría que suceder es lo siguiente, y lo siguiente es lo que está sucediendo y viene sucediendo sobre todo a partir de enero de este año. Es decir, grandes trastornos de tiempo. Por ejemplo, El País afirmaba a finales de enero, a toda página, el invierno más loco en el hemisferio norte, mientras que tanto Estados Unidos como Europa están nevadas, y era la primera nevada, no la que me pilló a mí en Estados Unidos, que fue histórica. Uh-huh. Mientras que ocurre eso en Groenlandia, que es donde está constantemente cubierta por nieve, el bloque de nieve se está deshaciendo. Esto, terremotos, Dios no lo quiera que haya erupciones volcánicas, porque eso sí realmente es peligroso. Y bien, si esto se está produciendo, es que realmente estamos entrando en un proceso muy interesante. Eso sería no consecuencia del llamado cambio climático y atribuido a la contaminación y al desastre loco por el que ha llevado su mente el ser humano y el sendero por el que ha llevado su civilización, sino un proceso más complejo, afirman científicos rusos, que se debería a un proceso cósmico que está afectando durante el último siglo y en los últimos años con mayor intensidad a todos los planetas del sistema solar. Detectan estos científicos rusos de Novosibirsk, que es la ciudad de los sabios, en Siberia, que el sistema solar llevaría tiempo entrando, pero cada vez se va adentrando más en una zona del universo nueva, en la que, voy a poner dos símiles, es algo así como si el sistema solar fuese una barca que en principio va por aguas tranquilas y ya se está adentrando en una zona con chapapote. Entonces, a medida que se va adentrando en el chapapote, ya no solamente es que nos vayamos pringando con todo eso, pringando, es una sustancia nueva, difícil de asimilar, sino los gases que eso despide, es un proceso complejo. Otra forma de describirlo, quizá más gráfica, sería como que estamos entrando en un embudo espacio-temporal. Por supuesto, desde el punto de vista científico, los científicos se pueden reír mucho de esto que digo, pero a mí no me importa, porque a fin de cuentas, sabes, Miguel, que lo que me importa siempre es plantear si hay una posibilidad, aunque esa posibilidad tenga un 1% de ser real, y es necesario estar advertido, hay que afrontar esa posibilidad con valentía y plantear, bien, si esto ocurre, no nos alarmemos. Ante todo, no tengamos miedo, porque eso significa que, como hemos venido planteando desde hace muchísimos años, tú, yo y tanta otra gente, somos los protagonistas de un momento excepcional de la historia, porque simultáneamente a todo eso, el proceso tanto de la actividad solar máxima de la historia hacia la que avanzamos para 2013 según científicos de la NASA, como el proceso cósmico especial en el que estamos entrando, suponen una oportunidad de transformación única. Dicen los científicos rusos en su informe sobre los cambios planetofísicos, lo llaman así, en nuestro sistema solar, que en esa situación compleja es necesario adaptarse para sobrevivir, que todos los seres vivos en la Tierra, dicen en su informe, se verán sometidos a un control de calidad. Es lo que ha hecho la vida siempre, adaptarse a las circunstancias cambiantes del medio ambiente o desaparecer. Y el adaptarse significa una mutación. Y esa mutación, ese cambio, es lo que la Tierra, la civilización, la humanidad, porque la civilización esta ya es caduca, viene necesitando hace mucho. Eso para algunos es muy evidente, por muy desagradable que sea, puesto que el cambio a nadie nos hace gracia, en el fondo.
¿Qué tiene que ver, Enrique, todo esto con el 2012 y los mayas? ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver? Los mayas tenían tanta capacidad de predicción que fueron capaces de predecir acontecimientos para todo el planeta.
Pues realmente todo es especulativo, por una razón muy simple. Como tú sabes muy bien, Miguel, y has explicado en tu libro 2012, mayas extraterrestres, lo que se sabe de cierto es que el calendario maya, de los calendarios que tienen el calendario sagrado, Tzolk'in, acaba, finaliza abruptamente en una fecha que se calcula, porque hay un problema de traducción, según la constante que se siga, la constante de Thomson, que es la que se sigue, que es el investigador más notable del calendario maya, aproximadamente correspondería al 21 de diciembre de 2012. Bien, ¿qué ocurre? Que ahí acaba abruptamente. Pero lo interesante es que ha empezado ese periodo en el 3112 aproximadamente, y es muy interesante el proceso ese. No es una casualidad. Primeramente, el calendario maya era un calendario de los iniciados, que eran iniciados como los del antiguo Egipto, iniciados en una ciencia secreta. Para esa ciencia secreta era sumamente importante en todo el planeta la astronomía y los cálculos astronómicos y temporales muy precisos. ¿Y por qué? Cualquiera que quiera ver en ello, bueno, una creencia, casi una superstición, simplemente es que es un estúpido. ¿Por qué? Y lo digo de forma tan clara y tan radical, porque ya está bien que tratemos de juzgar aquello que no entendemos despreciándolo, no solo menospreciándolo. No, realmente los antiguos y los iniciados de las civilizaciones antiguas tenían un grado de conocimiento que estamos muy lejanos de alcanzar. Valiéndose de los calendarios, el sistema de calendarios increíblemente más precisos que el nuestro que tenían los mayas, realizaban cómputos de tiempo y cálculos de acontecimientos astronómicos de una precisión tan desconcertante como la prolongación de esos calendarios en el tiempo. Te pondré un solo ejemplo. No solo utilizaban ciclos de 64 millones de años, que los llamaban al autun, sino que algunas de las descripciones estudiadas entre lo que nos han dejado los mayas nos remontan 400 millones de años atrás. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque para mí eran los herederos de un saber más antiguo, de un saber muy preciso, que obviamente no tenía solo que ver con la Tierra, porque ellos hablaban de ciclos cósmicos y de acontecimientos cósmicos. Pero es que lo mismo ocurre con los Vedas hindúes. Y en la descripción que dan de ciclos temporales los Vedas hindúes, hace ya mucho, 15 años, en la revista Año Cero, publicamos un artículo del gran erudito español Antonio Medrano, según el cual el Kali Yuga, la edad oscura de los Vedas, podría terminar en torno a 2012-2013. ¿Pero qué ocurre? Que cuando se inicia el calendario maya, en el año 3100 aproximadamente antes de Cristo, es cuando de repente surgen civilizaciones en muchos lugares, como la egipcia, como otras muchas, de la nada. O sea, de repente surge una civilización esplendorosa. Y eso nos hace conectar con un enigma. ¿Cuál es el enigma? Para mí dos. Una, la posible intervención de inteligencias extraterrestres en este planeta. Y segundo...
¿Has dicho posible intervención de
inteligencias? Sí, y segundo, de inteligencias. Si lo planteo en un sentido amplio, porque seguramente las diferentes intervenciones que ha habido son de diferentes tipos de seres, de diferentes niveles, que escapan a nuestra comprensión. Y segundo, como consecuencia de las mismas y de determinados periodos especiales cósmicos, como el que estamos viviendo ahora y como el que se vivió en el año menos 3100 antes de Cristo, eran momentos cósmicos especiales en los que había la oportunidad de un salto evolutivo. Es decir, realmente tanto esos supuestos seres como desde luego los iniciados en la sabiduría que llamamos aquí hermética, la sabiduría sagrada, lo que intentan a lo largo en determinados momentos de la historia es dar un salto, ir avanzando en la conciencia individual y colectiva. Y yo creo que ese es el futuro que nos espera, un futuro esplendoroso, luminoso, algo que no debemos olvidar si esta situación avanza hacia lo que yo vengo proponiendo como una hipótesis hace tiempo que puede avanzar, que es este verano, un proceso de mayor calor, proliferación, por ejemplo, de bichejos, que no solo el calor, sino el agua, que ha sumergido muchas zonas, nuevas plagas, por ejemplo, en las plantaciones, sustancias químicas que echamos para acabar con ellas, envenenamiento, finalmente, intoxicación con estas sustancias. Procesos...
¿Todo eso estás profetizando para este verano?
No, Miguel. La palabra profetizando no es correcta porque me basaría en una visión, vale, o en un estudio de unas profecías. No. Si este proceso es, si esta hipótesis es correcta, lo que yo he planteado hace tiempo, yeah, y también en la presentación de este libro hace 3 semanas, algo que algunas personas criticaron, se rieron, era que tendríamos terremotos, que tendríamos cambios climáticos muy bruscos, y lo hemos vivido en estas 3 últimas semanas. Eso es lo que ha ocurrido. E insisto, el proceso puede ir a más. Se han dado 20 y tantos terremotos de cierta importancia desde principios de año en partes muy alejadas del planeta, y si ese proceso está en marcha, se darían en otros lugares diferentes. Insisto, Dios no quiera que se produzcan, estamos hablando de este año, del próximo, del otro, y además para mí 2012 es un enigma, pero yo no creo que haya un cambio radical para nada, que el 2013 haya un mundo nuevo, no creo, no tengo ni idea de, o sea, realmente manifiesto mi ignorancia total. Pienso que es un proceso, pero que es un proceso que debemos vivir ya en un estado de aquí y ahora. O sea, ahora es el momento de realizar un cambio en nuestras vidas para... Es como el que dice, bueno, el barco se hunde, hay que cambiar de barco. Bueno, vayamos cambiando de barco ya, o vayámonos ajustándonos los flotadores.
Hay otras culturas, Enrique, que hayan coincidido con este 2012 como fecha paradigmática de cambios, de finales, de inicios.
Bueno, yo no lo sé, pero vamos a ver. La cuestión es... Todas las profecías sobre un cambio hablan, muchas de las profecías, las más sensatas, hablan no nunca de un fin de un fin del mundo, se interpreta como porque es el fin de un mundo. Por ejemplo, todas las profecías, decíamos, hablan de fin de los tiempos, incluso las apariciones marianas. ¿Qué significa fin de los tiempos? Ahí tenemos el primer dato, tiempo. La palabra tiempo es clave. El tiempo se va a modificar. No, para mí se está modificando ya. Asistimos a una aceleración de todo desde hace mucho tiempo, cada vez va a más, y si esta hipótesis, porque es una hipótesis, es correcta, esta aceleración que han planteado muchos estudiosos va a significar que en esta vida vivamos muchos más acontecimientos, cada vez con mayor intensidad, los que corresponderían a varias vidas anteriormente, a varios siglos. Sería la aceleración del tiempo. Dos, el sol. Y es el otro dato. ¿Por qué es importante el sol?
Voy a preguntar ahora por él, sí.
Porque todas las culturas mesoamericanas, es decir, de Centroamérica, como tú conoces muy bien, Miguel, explicas en tu libro 2012 las aventuras que has tenido con esos pueblos, todas ellas sabes tú muy bien que hablan genéricamente, por resumir todas ellas, de que estamos en el quinto sol y de que va a surgir un sexto sol. O sea, están apuntando a algo así como el alumbramiento de un nuevo sol. ¿Qué es eso? Es un misterio, pero ese es el dato, sol. Y ese sol, el nuevo sol, aparece en muchas profecías, de muchas maneras, incluido en la llamada profecía de Fátima, que para mí el texto ese que se ha dado, ya en su momento lo demostré, lo escribí, la interpretación que se ha dado no corresponde con los hechos, no parece corresponderse. Ten en cuenta que ahí la figura central es la danza del sol, como en tantas otras. El sol es pieza clave. Y el sol, para todas las antiguas culturas, sin excepción, en todo el planeta, ha sido el gran dios de la vida y de la muerte. De la muerte y la resurrección, de la renovación.
Hablando del sol, los mayas y otra mucha gente está diciendo, incluso los científicos, ¿no? El otro día salía también un artículo, un reportaje en ABC Digital, que hablaba de la gran tormenta solar. El sol va a tomar un protagonismo, lo estás diciendo, quizá como esa entidad central de todas las deidades, pero puede traernos problemas, puede haber eso que comentan de llamaradas solares que puedan afectar nuestra vida, de aquí al 2012-2013.
Esa sería la hipótesis, es decir, si te parece, Miguel, explico brevemente en qué consiste esto, dicho de forma muy burda y nada científica, solo para que pueda entenderse. Las llamadas manchas solares son, o erupciones solares, son como unas erupciones volcánicas, vamos a decirlo así, pero que lo que lanzan al espacio es algo similar a promedio el estallido conjunto de 1000 bombas atómicas como la de Hiroshima. Las puede haber de menor y de mucha mayor intensidad, y eso lanza al espacio una masa de plasma que es como una llamarada que alcanza a la Tierra, y que si la Tierra no dispusiera de un amplio sistema de protección, tanto por la heliosfera como por los cinturones de Van Halen, que nos protegen de esa radiación, toda la vida en la Tierra sería barrida por esas llamaradas. ¿Qué ocurre? Que en las anteriores tormentas solares ya se vio que había satélites de comunicaciones que dejaban de funcionar. Pues bien, resulta que hay varios informes científicos. Hay un informe de la NASA que se hizo público cuando llegó Obama al poder, en el que se decía que esas tormentas solares próximas podían provocar un pequeño colapso de nuestra civilización. Ese pequeño colapso, ¿en qué consistía? Como una hipótesis. Y es una hipótesis altamente probable. ¿Por qué? Porque en tormentas anteriores del siglo pasado y del anterior, si hubiera existido nuestra civilización, ya habría ocurrido. Fueron tremendas. Significa que pueden dejar, según lo que ha publicado la NASA, a la mitad de Estados Unidos sin electricidad. Fíjate lo tremendo que fue la última nevada grande que hubo en Barcelona, que dejó a por ejemplo, entre otros lugares, a buena parte de la población sin electricidad muy poco tiempo. Pues bien, en Estados Unidos calculaban que eso podría provocar un colapso, porque estarían la mitad de Estados Unidos mínimo 24 horas sin funcionamiento de ningún tipo, y máximo en algunos lugares hasta 6 meses. Eso significa un colapso. No tienes televisión, no tienes internet, no tienes bancos, no funcionan los bancos, no funcionan los cajeros, es decir, no funciona muchísimas cosas, todo, no funcionan muchísimas cosas. Y estamos hablando, para mí, de una hipótesis benévola. Vamos a ver, es muy difícil que se enfrenten, que reconozcan claramente que hay una situación de alto peligro que es incontrolable para ellos. A ellos les gusta lo que pueden controlar, donde pueden hacer sus manejos, demostrar su poder, y que son nuestros papás. Me refiero a los poderosos y que les necesitamos. Pero esto es algo desestabilizador, maravillosamente desestabilizador. ¿Por qué? Porque el mundo, la situación del mundo, no es una situación equilibrada ni justa, y la mayoría de los pensadores y de los científicos libres estiman que la civilización por donde va no tiene remedio, que hay que cambiar, no ya de civilización, sino que hay que cambiar al ser humano, que o el ser humano se adapta y pega un cambio, o se destruye, o por el contrario, se crea un gobierno mundial, que se diría dictatorial, para controlar la situación. Pero eso siempre, el problema seguiría como fondo. Eso sería incontrolable. Así que podemos decir que estamos viviendo los tiempos más apasionantes de toda la historia conocida.
Claves para 2012, para enfrentar ese tiempo. Brevemente, nos vamos.
Bien, las claves fundamentales que hay, apunto algunas de ellas en mi libro Claves ocultas del símbolo perdido, es fundamentalmente, una especialmente importante, recordar siempre que lo importante es no tener miedo, no tener ninguna emoción negativa, no dejarse desestabilizar, y para eso uno que tiene que estar con alegría, con positividad, con buena conciencia. Es una situación psicológica, en una situación equilibrada, atendiendo al equilibrio interno, cualquier acontecimiento externo es más difícil que te desestabilice. Que siempre, como para mí esto viene a significar que es un combate, uno más de los que siempre vivimos, entre la evolución, que implica cambios, y la involución, significa detenerse, ir para atrás como los cangrejos, entre el sueño en el que vivimos y el despertar, la oportunidad de despertar a una nueva vida y a una nueva comprensión y a una nueva forma de ser y de estar en el mundo. Y es una lucha también entre la oscuridad y la luz. Y ahí no hay que olvidar nunca, como imagen, que llevamos dentro de nosotros la luz, que realmente somos seres luminosos, hay una parte de nosotros que lo es, algunos si quieren que se lo tomen como una alegoría, y que la luz siempre vence a la oscuridad. No hay más que ver que cuando uno está en una habitación completamente oscura, si enciende una cerilla, ¿qué es lo que pasa? Esta es la clave.
Gracias, un placer. Hablaremos dentro de poco de las ciencias no éticas.
Sí, que es otro capítulo de mi libro Claves ocultas del símbolo perdido, y es realmente la respuesta que dan alguna gente, el astronauta de Grant Mitchell, que creó ese concepto, a esta crisis tremenda que vive la civilización.
Hablaremos, y me alegro que sigamos estando juntos. Hace 20 años hablábamos de esto, ha llegado el tiempo del que estábamos hablando tanto, hace tantos años.
Este es el momento, amigo.
Gracias, Enrique. Nos vemos prontito. Un abrazo.
Un abrazo.
Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Todos, está empezando afortunadamente a cambiar el tiempo, ese invierno tan duro que teníamos está marchando, los árboles empiezan a soltar las primeras flores, y para hablar de la primavera nos vamos a conectar con Juan González y Monó de la Fundación Sávila. Buenas noches, Juan.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues encantado de escucharte, y ahora feliz porque el tiempo de pronto sonríe y hace día bonito.
Sí, sí.
Ya era hora.
Y noche,
hora.
Y noche bonita, te decía eso, cacho, no te lo quiero repetir, estás ahí en el jardín ahora, ¿verdad?
Efectivamente, estoy sentado en el jardín aprovechando un descansito porque he estado arreglando herramientas del jardín y de la casa y preparando cosas ya, porque eso, entra la primavera y hay que hacer muchas cositas.
Sí, señor. Qué importante era la primavera para los antiguos, y sin embargo nosotros qué poca importancia le damos, aparte de algunos consejos que nos dan los grandes almacenes. Ya es primavera. Sin embargo, no se llega a sentir como se sentía antes, ¿verdad, Juan?
Efectivamente, se ha perdido un poco la noción de lo que suponía ese cambio, ese tránsito hacia un nuevo tiempo. Y es tal cual, porque salimos del letargo del invierno, podríamos decir que a la actividad o de la sombra a la luz. Y todo esto supone cambios físicos y supone cambios anímicos también.
Ese es un poco el significado de la primavera, renacimiento, renacemos, renace la vida.
Exactamente, eso es, resurge de nuevo del seno de la madre la nueva vida, como todos los años. y en este año pues también se aprecia de una forma especial, porque hemos tenido una última parte del invierno bastante dura.
Muy dura, sí señor. Es como magia absolutamente, ¿verdad? Y sin embargo, vuelvo a insistir, que poco nos damos cuenta de ello, ¿no?
Es pura magia, es pura transmutación de la tierra, es alquimia. Sí, ya lo creo. Lo que pasa es que pasa desapercibida, como todo, el trajín cotidiano, las preocupaciones y las múltiples situaciones de la vida cotidiana hacen que nos olvidemos un poquito, efectivamente, o que se nos pase esto. Y apenas tenemos unos síntomas de más o menos cansancio, lo que llaman el estrés preprimaveral.
La astenia primaveral, sí. ¿Y consejos para recibir la primavera? ¿Qué hacéis vosotros en esa fundación? ¿Qué plantas que vais a preparar? ¿Cómo os preparáis?
De momento ya hemos preparado unos elixires y jarabes hepato-vesiculares, pues para tratar el órgano que en este momento necesita ser más reforzado, que es el hígado, que ha estado eso en un funcionamiento más bajo durante todo el periodo del invierno y que ahora empieza a subir, y hay que cuidarlo especialmente. Es como el motor que hay que limpiar antes de empezar una marcha larga.
¿Y qué elixires dices?
Sí, son preparados a base de plantas medicinales y que recogemos directamente del campo y con los que se elabora una preparación compuesta que tiene como objetivo precisamente eso, limpiar, depurar y prepararnos.
Ya, ¿se toma como si fuera un jarabe?
Y se toma como si fuese, sí, efectivamente, hay dos modalidades, uno en gotas y otro en forma de jarabe, en cucharadas y dulce, o sea, muy agradable de tomar además.
Yo quiero 5 o 6, para mí por lo menos.
Cuenta con ello.
Vale, lo necesito, creo que es un buen consejo ese de prepararse para lo que nos viene afortunadamente bonito ahora en la primavera. Más cosas que preparéis para la primavera, ¿qué hacéis? ¿Cómo prepararse?
Pues mira, este fin de semana precisamente vamos a salir a... tenemos un encuentro donde se va a explicar todo el sentido de este nuevo tiempo, del comienzo de la primavera, un poco haciendo referencia también a la situación de la astrología, es decir, los nuevos signos, lo que significa la entrada en ese nuevo ciclo, y vamos a ir a recoger las plantitas de ahora, que son precisamente la base de la salud de este momento.
¿Qué plantas son?
Pues, en primer lugar, la primavera, claro, la prímula, que es la que ahora mismo empieza a florecer, aunque va un poquitín atrasado. Desde luego, caléndula, diente de león y ortiga. Todas ellas plantas muy depurativas, muy valiosas para nuestro cuerpo, que limpian la sangre, que preparan el hígado, que incrementan el funcionamiento de la vesícula y que nos preparan efectivamente para momentos de mayor actividad de la salida al exterior, digamos, con más fuerza.
Dentro de un momento vamos a dar una dirección. Estoy pensando que tengo que apuntarme ya contigo. Tengo una cita pendiente contigo para que me enseñes a ver, a reconocer las plantas, que es uno de mis temas que más me apasionan. ¿Cuándo es el trabajo que vais a hacer? ¿Fin de semana, dices?
Es este fin de semana, sí, aprovechando, nos reuniremos en Canencia, en una casita preciosa, para caminar y recoger las plantas y preparar el caldero y preparar pues todo lo que se solía hacer en su momento, hacerle la ceremonia del saumerio, de la purificación.
Estamos escuchando por ahí música también, forma parte del ritual.
La tengo puesta siempre porque a las plantas les agrada y a mí también, la verdad.
Bien, espera un segundito, ponemos un poquito de música y damos un teléfono de contacto para prepararnos desde el punto de vista de lo que conocéis vosotros en la Fundación Sávila para esa primavera que ya se acerca.
Perfecto, Miguel.
Gente interesada que quiera conectar con vosotros, aprender de las plantas, su uso, etcétera, ¿cómo pueden hacer, Juan?
Pues
página web o teléfono, lo que quieras.
Sí, tenemos un correo electrónico.
¿Sí?
AS.
¿Asociación? AS.
Sávila.
¿Con B?
Todo seguido, con B, efectivamente.
¿Sí?
@hotmail.com.
AS Sávila, Asociación Sávila, @hotmail.com. ¿Y un teléfono, si quieres?
Sí, por supuesto, 629.
¿Sí?
96.
¿Sí?
40.
¿Sí?
87.
629-96-40-87 es el teléfono de información. Prepárame, Juan, ese jarabe que voy a recogerlo enseguida y será un placer compartir contigo.
Cuenta con ello.
Esas andanzas por el campo.
Espero que tus oyentes, nuestros oyentes en este caso, pues eso, reciban la primavera como se merece y más después de todo este tiempo un poco de penurias y de mucha agua.
Amén, así sea. También te lo deseo a ti, que nos sigamos viendo. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Miguel.
Hasta luego.
Muchísimas gracias.
A ti.
Hasta luego.
Y por hoy terminamos deseándoos eso, una feliz primavera que ya llega, que está llegando a todos, y que sigáis sintonizando con nosotros, con el Espacio en Blanco. Mañana la segunda cita, practicaremos cosas de hipnosis, os daremos esa noticia que está ocurriendo ahora mismo en México, y os presentaremos a un cazameteoritos, un personaje increíble, español, que ya veréis las cosas que nos cuenta. Los ganadores del concurso han sido Ana María Corrales Navas de Valladolid, Merche Ruiz de Vitoria, Antonio Morgado, Javier Barea y Teresa Alegre de Valencia. Gracias a todos por llamar, seguir. Habrá más concursos, más premios, en nuestra forma de agradeceros que sigáis ahí. Un placer disfrutar del fin de semana y dejarnos un poquito. Mañana volvemos a las 2, la 1 de las Islas Canarias, aquí a Radio Nacional. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y después la programación que continúa aquí. Cuidaros, ha sido un placer estar juntos. Hasta mañana.